Seguimos en secundario.
Bueno, todo muy lindo, supimos que población y sociedad, cómo nos contamos, que en realidad cada vez somos más y entonces, bueno, no hay cálculos que hacer, dijimos.
Y entonces de repente
hay una posibilidad y llega Yelen Camperovaso a decirnos qué cálculos hay que hacer o cómo está la matemática metida en esto. ¿Cómo va, Ye?
Hola, Martín, ¿cómo va?
Bien, ¿y vos?
Bien.
¿Cómo calculás que viene todo?
Mira, hoy traje cosas muy interesantes para hacer. Muy... Vamos a laburar un rato.
Bueno.
Si veníamos
yo
en
pensé
modo...
que veníamos a hablar.
No,
a hablar.
No. Y mira, casi que ni te voy a dar charla para que podamos hacer todo lo que traje para que hagamos.
Dale.
¿Está bien?
Sí.
Bueno, a ver, lo interesante, sí, es que nosotros no es de ahora que nos dimos cuenta que los números... pueden representar cosas, ¿está bien?
Uh-huh.
Pueden representar, el INDEC todo el tiempo agarra datos, un montón de datos, ¿sí? Y a partir de eso...
INDEC es Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Gracias.
No, digo, pensando en qué hace eso.
No, totalmente. Y agarra un montón de datos de la realidad, ¿sí? Y a partir de eso da estadísticas, podemos decir. O sea, hace alguna cuenta y da, por ejemplo, no sé...
La inflación
del mes.
Y se habla de los dígitos, ¿viste? Dice un dígito, dos dígitos.
Bueno, la inflación del mes. Vos decís, bueno, pero ¿en función de qué se mide la inflación? Si vos decís, si yo fui al supermercado y la leche me aumentó, no sé, un 10%.
Claro.
Pero la inflación es del 2%.
Vos,
¿cómo puede
si
ser?
lo trasladás directamente, dirías, la leche tendría que aumentar el 10%, el 2%.
Exactamente, pero no, lo que pasa es que hay algunas cosas, algunos precios que se mantienen.
Claro.
Hay algunos precios que se les da más valor que a otros, o sea, es más importante. Por ejemplo, el alimento es algo que vos consumís todos los días. Por ahí podés tener en cuenta, no sé, el cable o internet para medir la inflación. Pero por ahí
o
no
la entrada a un cine cuando íbamos al cine.
Pero no toda la sociedad tiene acceso a eso.
Claro.
Entonces, por ahí...
Claro.
No le vas a dar tanta importancia a eso como si al alimento.
El sachet de leche es un clásico.
Exactamente. Entonces, a partir de eso, es como que se establece un número final. ¿Está bien?
Ok.
Pero dándole lo que podemos llamar pesos, ¿sí? A cada elemento que se tiene en cuenta para llegar a ese porcentaje. Vamos a hacer un poco esto, que está buenísimo. Pero bueno, antes de entrar en esa, digamos, me gustaría que charlemos como hay unas medidas que se llaman de tendencia central, ¿sí? Que son valores típicos para asignarle a un grupo de datos.
¿Está bien? ¿Cómo es eso? A ver.
Por ejemplo, el promedio. El promedio es el más conocido, ¿no? Si yo tengo, no sé, en la escuela me saqué un 1 y un 9, de promedio tengo 1 más 9, que es 10 dividido 2, 5.
Exacto, ese es el promedio.
Eso es el promedio, pero yo no me saqué un 5. ¿No?
Claro, no,
uno...
es el resultado de una operación.
Es agarrar los datos y hacer alguna operación o alguna selección de esos datos, lo que sea, ¿está bien? Pero hay tres medidas que se llaman así, de tendencia central, que son como las más, las, no sé si quiero decir las más comunes, pero las
más
muy
utilizadas.
Muy utilizadas, sí, muy reconocidas.
Muy reconocidas.
¿Sí? Entonces, el promedio es eso. Si yo tengo, hagamos una cuentita de promedio. Por ejemplo, si yo tengo... edades,
sí.
¿No? Por decir algo, tengo una persona que tiene 10 años, una que tiene 15 y una que tiene 20. ¿Está
exacto.
bien?
Exacto.
Entonces, ¿cómo hago para calcular el promedio de las edades? Bueno, lo que tengo que hacer es sumar estas tres edades, entonces hago 10 más 15 más 20, que esto me da algo con 5 y algo con 4. Y lo divido
o
entre
sea,
los 45 y lo divido entre los tres datos.
Claro.
Está bien, si hago esto, divido 3, 45 divido 3 me da 15.
Sí.
Resto 0. ¿Estamos?
Quiere decir que es el promedio de esas edades es 15.
¿Está bien? Supongamos que ahora agrego un dato más. Agrego, por ejemplo, o dos datos más.
Sí.
¿Sí? Agrego un 5, lo voy a poner antes del 10 a propósito.
Sí.
¿Sí? Y un 20 más.
Pegado al 20 anterior.
Pegado al 20. O sea, los me interesa para lo que vamos a hacer después, no para el promedio, ponerlos en orden. ¿Está bien? O sea, tengo un 5, un 10, un 15, un 20 y un 20.
Sí.
¿Estamos? Entonces, el promedio lo que tengo que hacer a esos 45, sumarle lo que agregué. O sea, un 5 más y un 20 más.
70.
me da 70. Pero ahora lo tengo que dividir entre 5.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces pongo un 1, me sobran 2 y pongo un 4. Sí. Me da resto 0, esto me da 14.
Exacto.
O sea que el promedio, agregué un 20 y agregué un 5 y el promedio bajó un cachito. ¿Está bien?
Sí, sí.
Bien. Entonces acá lo que podemos decir es que el promedio de estos datos es 14. ¿Está bien?
Del 70.
No de 70, sino el promedio de el 5, el 10, el 15, el 20 y el 20.
Bueno, sí, sí, sí. Quise decir de esa
que
cantidad.
La suma da 70. ¿Está bien? Pero ahora vamos a agarrar una nueva manera de medir, que es la mediana.
A ver.
¿Está bien? La mediana, vos lo que tenés que hacer con tus datos es ordenarlos, como los tenemos nosotros acá ordenados, de menor a mayor.
Sí.
Y quedarte con el que está en el medio.
Y en este caso sería el 15.
El 15 está en el medio porque tenemos primero el 5, después el 10, después el 15 y después dos 20. Entonces, este 15 que está acá,
sí,
es el valor de la mediana.
No es promedio, es
no
mediana.
No es promedio, es mediana. ¿Está bien?
Pero en este caso no sirve porque tenemos un número impar de factores. Si fueran pares...
Agarro los dos del medio y los promedio.
Ah, interesante.
¿Estamos?
Hoy me siento lúcido.
Pero bueno, la mediana, ahora vamos a hacer uno más, pero la mediana lo que tiene de interesante es que si yo acá, por ejemplo, si en vez de tener un 20,
ajá,
tuviera un 50,
sí,
porque copié mal la edad de la última persona a la cual le pregunté, ¿no?
Sí.
Y pongo un 50. El promedio va a cambiar, pero catastróficamente.
Sí, muy de contundente.
La mediana no cambia. Entonces se dice, porque el que está en el medio sigue siendo el mismo, sigue siendo el 15. ¿Está bien? Entonces se dice que la mediana es más robusta. ¿Qué quiere decir esto? Que se conserva, o sea, se mantiene a pesar de tener lo que podemos llamar datos atípicos. Si nosotros estamos hablando, no sé, en estas edades de, no sé, entre niños y adolescentes, está bien. 5, 10, 15, 20, 20. Pero yo metí mal el dedo, puse estos datos en la computadora. Metí mal un dedo y en vez de poner 20 puse 200 porque me sobró un 0. El promedio me va a dar cualquier cosa que ni siquiera representa la muestra que yo tengo.
Bueno, y en este caso, mirá qué interesante, la cuenta anterior también nos daba 15 de promedio,
uh-huh,
y hoy y la mediana coincide acá en 15, o sea, porque evidentemente está ahí, está, uno puede percibir que en ese número está.
Representa algo, no representan lo mismo, pero
exacto,
representan
exacto
algo de nuestra muestra, y eso es lo interesante, que nosotros podemos elegir qué es lo que queremos representar de nuestra
Aye,
muestra.
Para que nos quede claro, sí, para la mediana hay que ordenar de menor a mayor.
Sí o sí.
Sí o sí.
Está bien, en cambio para el promedio no, yo acá los ordené a propósito, pero viste como sumar en distinto orden da lo mismo.
Sí.
No importa cómo los tengamos ordenados, la suma va a dar lo mismo y vamos a dividir por la cantidad de cosas.
La mediana necesita ese orden de menor a mayor.
La mediana necesita el
incluso
orden.
Incluso si son decimales, ¿no? 0, coma y
totalmente.
En la recta numérica me quedé pensando en
exactamente,
eso.
Exactamente, ¿sí?
Bien.
Pero después tenemos uno más que es la moda.
Ah, ¿eh?
La moda.
Sí, la moda es lo que te pones, lo que salís
bueno,
a la calle.
Bueno, pero yo ves como lo
mirá qué bien, está la moda.
Exactamente, bueno, la moda es, en el caso de que haya, hay como muestras que no tienen una moda, o sea, no se dicen unimodales, pero es lo que aparece más en la muestra.
Ah,
en este caso,
20.
El 20 es la moda, ¿está bien? Es el dato que aparece más.
Y el dato y moda debe venir de eso.
Y seguramente.
¿Qué es lo que más aparece, lo que más se pone?
Seguramente. Puede haber, por ejemplo, si hubiera un 10 más, ¿sí? No hay una única moda. Tenemos el 10 y el 20.
Ah, ese es un dato interesante.
¿Está bien?
Si esta sucesión de números tuviera un 10 más...
Uh-huh.
La moda sería 10 y 20.
No, se dice que no es unimodal, es bimodal.
Bueno, es bimodal.
Tiene dos modas.
Y si tiene tres, trimodal y así.
Exacto. Entonces, en este caso, digamos, tiene sentido también pensar que el 20 representa nuestra muestra, digamos,
y
nuestro conjunto
cerca
de datos. No sé si es porque está cerca, sino porque es lo que más hay. ¿Cómo no va a representar? ¿Cómo la mayoría no va a representar lo que está pasando?
Ah.
¿Está bien? Pero bueno, insisto, son elecciones. Eso es lo interesante de todo lo que vamos a charlar
a
hoy.
Ver.
Que en todos los casos son elecciones.
Promedio, mediana y moda.
Exactamente. Y el promedio también se lo llama media. Media o promedio es lo mismo, mediana y moda. Estas
bien
son las tres medidas de tendencia central. ¿Está bien?
Perfecto.
Y son muy utilizadas, se utilizan en un montón de cálculos estadísticos.
Eso, en estadística se debe usar muchísimo.
Todo el tiempo. En este caso, sí, no sé si me quiero meter en esta, pero viste cómo sabe.
Sí.
Estamos trabajando con datos discretos. ¿Qué quiero decir con datos discretos? Con un 5, un 10, un 15, un 20 y un 20.
Números enteros.
Pero podría ser tipo 5,8, 10,3,
sí,
seguiría siendo discreto. Después hay un montón, una rama como más distinta, digamos, pero que también se ocupa de si yo en vez de hablar de numeritos individuales distintos, hablara de, no sé, por ahí, por decir algo, del en vez de el 5, decir, bueno, del 5 al 10. Del 10, del 11 al 20, ¿no? Y así te vas agrandando en, bueno, lo que vos quieras representar. Está bien, y está no claro. Todo se estudia de la misma manera. Si yo tengo un intervalo, digamos, no voy a poder calcular el promedio de la misma manera que si yo tengo puntos claramente discretos. ¿Está bien?
Bien.
Bueno, y ahora yo traje un problemita, digamos, ¿sí? Pero me pareció interesante porque en la escuela, digamos, estamos acostumbrados y acostumbradas a sacar promedios, ¿no? ¿A qué hacemos? Agarramos las pruebas, con suerte los trabajos prácticos que nos mandaron, y lo sumamos todas las notas y dividimos por la cantidad de notas.
La nota de la prueba, la nota del trabajo práctico, el TP, como digo.
Claro.
La nota, ponele al colegio donde te ponen nota a tu participación en clase.
Exactamente. Entonces vos decís, ay, mira, el promedio, ponele, en Capital se aprueba con 6, en la provincia de Buenos Aires, que es lo que donde yo estudié, se aprobaba con 7. Entonces yo decía, ay, el promedio me da 6,3. Pero me porté bien, ojalá me suba un puntito por concepto. Concepto. ¿Por acuerdo? Era esa la palabra, concepto, ¿viste? Bueno, y así, pero insisto, en general, o por lo menos mis docentes, digamos, cuando llego a la escuela, el promedio se saca, tipo, sumando todo y dividiendo y ya está.
Claro,
¿está bien?
Claro.
Pero yo acá vengo a proponer una nueva manera de poner la nota en el boletín. ¿Estamos? Entonces, yo tengo acá mis dos estudiantes, ¿sí?
Uy, ¿qué pasó?
Yo tengo acá a mis dos estudiantes, a Martín.
Sí, hola.
Y a Lucila, que, bueno, la puse a estudiar, a nuestra profe de geografía, la puse estudiante también. Y tengo notas, ¿sí? Las notas de ellos. Entonces, tengo. Lo que voy a considerar es el trabajo en clase.
Esto que te decía, el concepto, ¿no?
Las pruebas.
Sí.
Los trabajos prácticos. Que tengan la carpeta completa.
Eso es un punto también. Suma.
Y la asistencia. Si llegan tarde del recreo, si se quieren ir antes, si todo el tiempo quieren ir al baño. ¿Viste? Dale, loco, media pila. A ver, vamos.
Me interesan los tips que eligió ayer.
Bueno, era por elegir algo.
Está
entonces,
bien.
Lo que voy a hacer, lo primero que quiero que hagamos, que no sé si vamos a hacer tanto la cuenta o no sé, por ahí lo podemos hacer, es calcular el promedio normal. O sea, como estos tres numeritos que dijimos recién de las medidas de tendencia central. Bueno, calculemos estos tres numeritos inicialmente, como primera idea para poner la nota del boletín.
Bien.
¿Está bien? Entonces, Martín, vos tenés un 9 en trabajo en clase.
Sí.
Un 6 en las pruebas, porque te pones muy nervioso.
Sí.
En las pruebas y te cuesta un poco.
Sí.
Un 8 en los trabajos prácticos.
Bien, Andu Baby, muy bien.
Un 9 de carpeta y un 7 de asistencia.
Bien, entonces hay que sumar todo esto.
Si sumamos todo esto y lo dividimos por 5, que es la cantidad de notas, nos da 7,8. Yo ya hice las cuentas.
Sí,
como
pero igual está bueno saber el resultado. 7,8.
Y en cambio, a Lucila, ¿sí? Se sacó un 5 en el trabajo en clase porque es muy dispersa.
Es dispersa.
Y molesta, yo era así, yo era tremenda. Molestaba, después en las pruebas me iba bien y no me llevaba nada. Pero claro, ¿viste? Después molestaba a mi compañero que en la prueba
pasado,
le iba mal.
Claro, habías pasado todo el curso molestando.
Molestando, ¿no? Da. O sea, yo era mala estudiante. Muy mala.
Tenía muy buenas notas, pero era molesto.
Sí, tremendo. Bueno, y entonces, trabajo en clase 5.
5.
Pruebas 9.
Bien.
Trabajos prácticos 6.
Sí.
Carpeta 7.
Muy prolija.
Sí, y asistencia 7. ¿Está bien? El promedio a Lucila le dio 6,8. ¿Está bien?
Bien.
Bueno. Y si miramos la moda, por ejemplo.
En el caso de Martín es 9.
En el caso de Martín es 9 porque tiene 2 9s.
Y en el caso de Lucila 7.
Es 7. Está bien porque es lo que aparece en cada uno de los dos casos, aparece 2 veces. ¿Está bien? Para la mediana tenemos que ordenar estas notas. Sí. Para ordenar son 5 notas, tampoco es tan difícil. Para Martín tenemos primero el 6, después el 7, después el 8 y después 2 9.
Sí.
El que está en el medio es el 8.
Bien.
Está bien, o sea que la nota del boletín, si yo me rigiera como docente por la mediana, sería un 8. Y en cambio para Lucila tiene un 5, un 6, un 7, un 7 y un 9. El del medio es un 7, o sea la nota del boletín sería un 7.
Ahora, qué interesante esto.
Sí.
Porque el promedio de ambas cuentas, promedio, no la mediana, están casi al lado de la mediana. O sea, en el caso de Martín, un 8 está muy cerca de 7,8. Y en el caso de Lucila, 7 está muy cerca del 6,7.
Exactamente.
Que es lo que vos decías, ¿no? aproxima a lo real de este promedio, que es hacer la cuenta.
Es muy interesante lo que decís de lo real, que llamás promedio a lo real. ¿Por qué es lo real? ¿Por qué es lo más justo promediar y que valga lo mismo el trabajo en clase que la prueba? La prueba es una hora en toda todo el trimestre, y el trabajo en clase es el laburo de todos los días. ¿Por qué para vos tiene el mismo valor eso?
Porque
estamos acostumbrados a eso, acostumbrados, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo traje acá como que nos replanteemos un poco esto.
Hoy vino derriba mitos.
A ver, ¿qué podemos hacer, no? Digamos, ¿por qué le tenemos que dar? El promedio lo que hace es asignarle el mismo valor a cada uno de los datos.
Sí, no es equitativo en ese sentido. Es un cálculo.
A ver, lo interesante de todo esto es que podemos elegir todo el laburo que tiene atrás la estadística, ¿sí? Es muy subjetivo. O sea, depende de la persona que hace el laburo. Yo elijo que valga lo mismo el trabajo que vos hiciste en una hora de clase, tiene el mismo valor eso, al que vos viniste teniendo todo el trimestre. ¿Cómo puede ser?
Es raro. Bueno, ahora, la escuela mide por promedio y no ni por moda ni por mediana.
Depende del docente que pone la nota. Cada uno en su libretita, ¿viste? Hace lo que quiere. O ve. En general no hacen estas cuentas, ¿no? Pero vos decís, uy, le da, no sé, si se aprueba con 7. Uy, le da 6,3. Pero la verdad es que laburó un montón. Te pongo el 7 porque se lo merece.
Es muy interesante lo que decís, porque es un punto de vista eso.
Totalmente.
Es una mirada subjetiva total.
Totalmente, totalmente.
Sobre el trabajo y la evaluación, porque en definitiva, ¿evaluar qué significa? Saber, tratar de entender cuánto aprendió el otro la otra persona.
Y también acá traje como unas palabras muy, futboleras, ¿no? Hay que ver si somos resultadistas, bilardistas, ¿sí? O si nos interesa el proceso. ¿Qué te interesa a vos del estudiante? ¿No?
El proceso.
A mí como docente me interesa el proceso. Entonces yo soy más menotista.
Menotista.
A mí me interesa que pueda haber laburado durante el trimestre o durante el año. Digamos, estamos yendo a la nota del boletín. Bueno, evaluamos cada trimestre. Entonces.
Sí, claramente es. ¿Qué razón tenés? Porque al tomarlo completo al alumno o a la alumna, mejor dicho, al estudiante o a la estudiante, le estás viendo su totalidad y no una hora de examen.
Exactamente, pero además le estás poniendo un valor. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿sí?, es a estas mismas notas calcular un promedio, pero lo que se llama un promedio pesado o un promedio ponderado, donde yo le doy distinto valor
a cada una
de estas columnas, digamos, de notas.
Sí.
¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es como decir el 100% de las notas, ¿sí? Y voy a repartir a ese 100% en qué cachito le doy a cada ítem.
Bien.
Entonces, la sección, digamos, bilardista,
sí,
lo que hace es, al trabajo en clase le da el 10%. ¿Está bien?
Bien.
A las pruebas le da el 70%.
Pone mucho valor.
Mucho valor a la prueba. ¿Está bien? A los trabajos prácticos le da el 10%. A la carpeta le da el 5%. Claro. Y a la asistencia le da el 5%. ¿Está bien? Ahí se nota que está valorando poco el proceso y mucho el resultado. ¿Estamos? Pero insisto, es una elección. ¿Sí? Sí,
subjetividad total.
Total. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para calcular este promedio? Lo que se hace es, si yo al trabajo en clase le doy el 10%, a la nota del trabajo en clase la multiplico por 0,1. ¿Está bien? Si yo a la prueba le doy el 70%, la multiplico por 0,7. ¿Estamos? Si al trabajo práctico le doy el 10%, lo multiplico por 0,1. Si a la carpeta le doy el 5%, lo multiplico por 0,05. ¿Sí? Entonces, haciendo esta cuenta, la bilardista, digamos, lo que tendríamos que hacer para Martín es 0,1 por 9, que es la nota del trabajo en clase, 0,7 por 6, que es la nota de la prueba, 0,1 por 8, que es la nota de los trabajos prácticos, 0,05 por 9, que es la nota de la carpeta, y 0,05 por 7, que es la nota de la asistencia.
¿Y ese choclo qué da?
Y todo eso lo sumo y me va a dar 6,7. ¿Está bien? Bueno, el promedio dio 6,7, pero está bien porque tiene algunos cachitos de las notas que tiran para arriba, pero lo pesado está en el 6 de la prueba. Entonces ahí se ve eso, ¿no?
Claramente.
¿Qué pasa con...?
Cuando en el promedio anterior yo tenía 7,8.
Escúchame. Pero bueno, ¿qué pasa ahora con Lucila, que se sacó un 9 en la prueba? ¿Qué promedio va a tener? Bueno, entonces hacemos lo mismo. 0,1 por 5, 0,7 por 9, 0,1 por 6, 0,05 por 7 y 0,05 por 7. Y esto me da 8,1. ¿Está bien? Y tiene un promedio, o sea, le va en el boletín, no, no se pone, va, depende de la escuela, pero digamos, le voy a poner, ponele un 8 u 8,1 y es mucho más, digamos, ahí se nota que el valor está en la prueba. La prueba claro. tiró todo para arriba, ¿está bien? Bueno, pero ahora vamos a ir a nuestro promedio menotista.
Al sí. que busca, al que le interesa el proceso.
Al que le interesa el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al trabajo en clase le voy a dar el 40%, ¿sí? A la prueba le voy a dar el 30%, ¿sí?
Epa.
A los trabajos prácticos el 10%, a la carpeta el 10% y a la asistencia el 10%. ¿Estamos?
Sí, claro.
Vuelvo a hacer esta misma cuenta, ¿sí? 0,4 por 9, 0,3 por 6, 0,1 por 8, 0,1 por 9, 0,1 por 7. Y el promedio menotista para Martín le da 7,8. ¿Está bien? De 6,7, que era el bilardista, levantó a 7,8.
Bien.
¿Estamos? Y a Lucila, si hacemos la misma cuenta, 0,4 por 5, le va a dar 6,7. ¿Estamos? Porque ahí de vuelta, se ve, ella en trabajo en clase tenía un 5. Aunque se haya sacado un 9 en la prueba, le tiró todo, el resultado final, el promedio, digamos, no es un promedio como el que llamábamos recién, el de la media, sino que es un promedio pesado, un promedio donde le doy más valor, lo que para mí es más importante.
Qué interesante, desde ese punto de vista, cómo se puede manipular el resultado.
Bueno, es esa palabra manipular, digamos, no sé si es en todo... En muchos casos pasa eso, digamos. Pero es lo que yo digo, ¿no? Es subjetivo. Habrá docentes que les interesa más lo que pasa en la prueba porque creen que... Docente, estamos hablando de la prueba, ¿no? Después podemos pasar esto a lo que veníamos hablando de la demografía
sí,
y de
lo
los
pensé,
datos.
Yo no lo pensé tanto en el docente, sino lo pensé en el dato cuando alguien, alguna... alguien quiere realmente poner un número diferente sobre algo que se puede medir de varias maneras. Esto es lo que digo.
Exactamente, exactamente. Acá, si querés, podemos escuchar un cortecito sí. ¿sí? de Horizontes Matemática de Oski Guzmán, que nos hace una reflexión al respecto. Y me parece que es muy interesante también como para retomar un poco lo que estuvieron hablando en la primera parte.
La estadística está presente en todos los medios de comunicación masiva o de divulgación científica. Muchas informaciones se presentan con datos numéricos. El costo de vida, la producción industrial, las ventas, las tendencias previas a una elección llenan los diarios de gráficos que, a veces, muestran solo una parte de la realidad. Vale destacar que con frecuencia muchos de estos datos que transmiten los medios están marcados por las ideas de quienes los dirigen y que los gráficos pueden destacar un aspecto sobre otro o omitir parte de la información. Dicho en otras palabras, muestran solo una parte de la realidad. Por eso, si todos tenemos una mejor comprensión de la estadística y sus posibles usos, podremos interpretar mejor y de forma más acertada la información que divulgan los medios.
Fue claro. Esa es la sintonía, entender que los datos nos sirven para tener información y que también se manejan.
Los datos son datos y tenemos en general muchos datos. Y alguien agarra un grupo y además de agarrar un grupo, le da valor a una parte de ese grupo. Bueno, lo dejamos para pensar, me parece sí. que es muy interesante y que nos quedemos pensando en esto y siempre buscar qué hay detrás de los numeritos
y
que aparecen.
Y a muchos chicos y chicas, diciéndoles chau, hasta mañana, les digo... Qué fascinante es la matemática también cuando se pone en estos lugares, ¿no? Cuando vemos dónde está aplicada directamente en lo que nos toca. Chau, hasta mañana. Vamos a ir con Me darás mil hijos. Un camino a algún lugar. Una versión bellísima de esta banda que en las estadísticas anda bien. Chau, hasta mañana.
Mirando a los ojos me voy para el río, mirándote me voy derretido, al agua vestido, al suelo bebido, saltando como un niño que viene desde un sueño. cosas que han sido. Subiendo a los trenes sin un rumbo fijo. Tu pelo me habla, tu boca me canta. Canciones perdidas de calle sin salida. Y vuelvo quemando el tiempo, cortando el fuego que separó. Despierto, voy con mi alma en este sueño que se durmió. Y vuelvo quemando el tiempo.